Bueno, pensábamos que el Salmo 23 terminaba, pero es que en el Salmo 23 tiene mucho para hablar y hoy vamos a compartir algo del Salmo 23. El Salmo 23 tiene tres escenarios, ya lo hablamos. Tiene tres lugares donde se desarrolla el Salmo en cuanto al elemento, porque es realmente lo que le pasó al rey David. El primer tiempo y el primer lugar es los campos, un camino, un lugar, pastos, un rebaño. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es un rebaño. El segundo lugar es una mesa y el tercer lugar es una casa. Y la casa del Señor que dice, moraré por largos días. Significa que hay tres escenarios diferentes en el Salmo 23. Antes de llegar a la parte de la casa, que es lo que quiero compartir, un poco sobre la casa, quiero antes hablar de los valles. Porque cuando estábamos en Moria el otro día y juntos en la noche estábamos hablando y glorificando a Dios y compartiendo, llorando y alabando a Dios, de repente hubo una proclamación muy contundente sobre el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no es de sombra y muerte, por valle de sombra de muerte, se llama así. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiero hablarte un poquito de eso, un poco, porque quiero hablar de este escenario. David está huyendo, pasa con todo su rebaño, cruza el torrente de Cedrón, el lugar de paso por las aguas del Jordán, donde era más bajito y donde se podía cruzar. Y después de pasar allá al otro lado, sube por las laderas y las montañas hasta llegar a Galaad. Ahí se sienta en una mesa y Dios ahí le promete que cuando regrese va a vivir en una casa por largos días y en paz. Sus largos días no eran físicos, sus largos días es que su linaje hasta el día de hoy está presente. Fue presente en Cristo y es presente en nosotros. Después de ese tiempo, cuando David regresa, que ya Absalón ha sido juzgado, David vivió unos años de paz. Ya nunca más David peleó nada. David preparó a su hijo, que le iba a sustituir, porque Dios se lo dijo, para edificarle un templo a Dios, para edificarle la casa a Dios. Pero él tuvo que vivir el valle, el valle. Él vivió muerte, cuatro primogénitos suyos murieron, él vivió la muerte de generales suyos, vivió la muerte de un valiente que él mismo ordenó matar, llamado Urías, y vivió valle de muerte. Vivió sombra. Cuando una vez Miriam predicó sobre el asunto de Abraham y la sombra, y ella habló de la sombra, que se refiere no solamente a una cuestión de muerte o de maldad o una sombra de espíritus, sino habló de la sombra de Dios, el que habita bajo la sombra del Altísimo. Y ella luego tomó y dijo, es como con María cuando le fue anunciado que iba a nacer Jesús. El poder del Altísimo la cubrió con esa sombra. Este es exactamente el mismo término. Por tanto, no es una sombra que revela que alguien va a morir, porque él no murió. Lo que revela es cuánto muere en nosotros cuando la sombra del Altísimo viene. Eso es lo que revela. Me haces pasar por un valle de sombra, donde Dios cubre. Y entonces muchas cosas en nosotros muere cuando cubre. Yo he podido mirar en nuestras vidas y en nuestros días cuántos días de llanto y sufrimiento hemos tenido por causa aún del propio testimonio y trato de Dios con nosotros. La posibilidad de que Dios trate con nuestras vidas hace que nosotros tengamos a veces momentos de sombras, de muerte, donde sentimos que muere mucho de nosotros. Mueren aquellas cosas que están agarradas, que están ahí dentro de nosotros. Entonces esto es lo que se vivió. Por eso quiero hablar de la diferencia entre vivir los días de Dios y nuestros días. Y por eso quiero decirle que lo más poderoso que Dios hizo con David es llevarlo por un valle, poner sobre él una sombra y un trato muy duro para justamente después llevarlo a una casa o a su casa y poder vivir largos días, para que el bien y la misericordia le siguieran hasta el fin de sus días. Él muere en paz, poniendo a su hijo en el trono. Es el único rey en toda la Biblia que ha puesto a su hijo por rey antes de morir. Los demás es por sustitución. Pero él fue, invistió a su hijo, le puso la mano, lo puso como rey y después cerró sus ojos. Esos son los valles que tuvo que vivir para después vivir los días del bien y de la misericordia. Hay valles para después vivir ¿qué? El bien y la misericordia. Lo hay. Yo quiero decirte que tenemos que reconocer nuestra ignorancia de Dios. Y es lo posiblemente lo que Dios le estaba diciendo a David. David, tú me conoces, pero para algunas cosas eres ignorante. Quizás no te das cuenta que era necesario que esto se viviese. Una frase sacudió el tiempo. Cuando nosotros estamos muy interesados en saber qué cosas van a suceder, estamos equivocando nuestra manera de entender la vida. ¿Cuántas cosas y cuándo van a suceder las cosas? Lo importante es que te prepares para vivirlas. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a David. David, ahora prepárate para vivir un tipo de vida diferente, porque David fue preparado para vivir guerra, para establecer reino. David es un hombre para establecer el reino de Dios. No, por eso no edificó, porque ese no era su llamado. Dios no lo llamó a eso. Dios lo llamó a pelear contra todo aquello que se oponía al reino de Dios. La vida de David era poner a Dios como rey entre su pueblo. Entonces, no estemos tan interesados en saber qué va a pasar. Aquí no le gusta saber qué te va a pasar mañana y qué te va a suceder. Y eso le gusta a todo el mundo. Los profetas les encanta saber las cosas que van a suceder porque así las anuncian. Pero lo importante no es qué me va a suceder. Lo importante es si estoy preparado para lo que va a suceder. Y eso es el mensaje de hoy. Porque ahora hay una mesa, pero mañana va a haber ¿qué? Una casa. Porque sin casas no hay casa. Y es necesario el trato. Es muy necesario estos tiempos de aldea. Era necesario que Jesús fuese a las aldeas para después ir a Jerusalén. Y era necesario eso. Los valles es el lugar donde circulan los ríos, donde se siembran las cosechas y se recogen. Los valles es un lugar que no solamente emula cosas aparentemente malas, sino es el lugar donde mejor se puede vivir. Pero los valles tienen a veces un cierto problema. Le pasó a Lot. Le dijo Dios a través de Abraham, Lot, venga, elige dónde quieres ir. Y dice que vio el valle que dijo, no, allí, no voy a querer ir allí. ¿Y aquello fue su valle de qué? De sombra de muerte. Es necesario los montes, pero es necesario los valles. Cuando te metes en el monte, cualquiera quiere bajar. Si Moisés estuvo 40 días y después otros 40, y luego bajas y mira lo que te encuentras, pues lo mejor es que no quieres bajar, te quieres quedar ahí. Los valles son muy particulares. Ahora, quiero que sepas que la palabra aquí, valle, no es la palabra valle, amplio, hermoso. Es la palabra desfiladeros. Pijairot. ¿Quién se acuerda de Pijairot? Pijairot es el desfiladero donde el pueblo saliendo de Egipto se encontró ahí el Mar Rojo y entonces había que cruzarlo como fuera. Y entonces Dios lo metió en un desfiladero. Eso es lo que le pasó a David. Dios lo metió en un desfiladero. Ahora léelo como dice el original. Aunque andes por un desfiladero donde ves la sombra solo de Dios, que es la que te cubre, no temas, porque Él está contigo. Y no te preocupes, porque su autoridad, su bordón y su vara, como la que levantaba Moisés, determina tu destino. No importa que vayas por un desfiladero en la vida. No te importe porque ahí te ha llevado Dios y con su sombra Él te va a cubrir, David. No te preocupes. Aunque veas oscuridad y parezca que te quedaste, ¿qué pasa aquí? Es Dios que está trabajando contigo, haciendo morir en ti. Pero Él te lleva a un desfiladero donde no puedes ir a los lados, donde no hay manera. O atrás, si mueres, o adelante, pasas a un mejor tiempo. Pero no te preocupes porque no temas. Yo voy a estar contigo. Jehová Sama. Mi vara, como la de Moisés, yo la voy a levantar. Él levantaba la vara de Dios y el mar se abría. Si Dios te lleva por un desfiladero, pero no lleva su vara, es un problema. Pero como Él te lleve por un desfiladero, pero su vara está en la mano, el mar se abre. Lo que tienes que entender precisamente es eso, que este es el momento, no para sufrir o quejarte o llorar el desfiladero por el que Dios nos ha llevado unos cuantos años, sino fíjate que Dios va delante y lleva su vara en la mano. Y el cayado, ese garrotito que tiene una curva para que cuando el cordero va a hacer algo, hace así, ¡yun!, y lo coge del cuello y lo trae de nuevo al redil. Eso es el cayado. El desfiladero no es una opción. El desfiladero es una obligación. Dios llevó a David ahí, a un desfiladero. Atrás los enemigos, adelante la mesa y la casa. Este valle es de muchas sombras, porque a veces se ha perdido la luz en ciertos valles. Parece como que Dios no está presente, pero Dios está presente. A veces nos parece que Dios no está presente. Estamos en un tiempo donde pareciera como que, pero ¿dónde estás, Dios? No te veo. Solo veo oscuridad, tinieblas, muerte. No te veo. Pero eso no significa que Dios no esté. Solamente está esperando el momento. Él no te permite salir porque solamente tiene una dirección. Y es a lo que está llevando a esta humanidad, a una única dirección, donde va a haber un bien y un mal. Y ahora sabrás qué significa eso. Va a haber un bien y un mal. El árbol de la ciencia, del conocimiento, ¿de qué? Del bien y del mal. Solamente hay un camino. O para allá con él, o para atrás, hacia tu mismo estilo y tu forma de vida. No hay más. No hay opciones. Es un desfiladero. David tenía solamente una opción. Solo una. Mirar al fuerte de Israel o ir atrás y decir, bueno, vamos a pelear contra mi hijo. Pero Dios no le permitió. Ese no era el fin. Ya Dios se iba a encargar de Absalón. Se encargó. La finalidad no era matar a Absalón. Era juzgar a Absalón, pero llevarle a David a otros días. Salmo 23, me encanta, me encanta. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios moraré. O sea, ahí ya, ese es el disfrute del Señor. Este es un valle sin opciones. Este es un desfiladero sin oportunidades. Lo que nunca se esperó es que cuando él llegó de ahí, cansado, había una mesa preparada para él. Israel debió de pasar por ese desfiladero y David también tenía que pasar. ¿Tú crees que te va a librar Dios acaso de eso? Hay que creer simplemente en que Dios ha enviado un decreto. Hay un decreto real que lo pudimos expresar allí todos. Los valles van a ser levantados y los montes van a ser bajados. Todo aquello que parece muy grande va a ser humillado. Y todo aquello que parece que es insignificante va a ser levantado. Y eso no es para la vanagloria del hombre ni para emular que tenemos razón. No, aquí no hay razones que valgan. Aquí hay una única realidad. Es que Dios tiene que acomodar todo para que él pueda pasar en medio de su pueblo. Este viaje con David comenzó con un dolor y con mucha dificultad y con mucho sufrimiento. Él estaba dejando la casa, estaba dejando el tabernáculo. Algo maravilloso fue que él le dijo a unos de sus sacerdotes, tenéis que quedaros aquí, porque Absalón no sabe cuidar de la casa de Dios, ni del arca del pacto. Después regresa y vive unos años extraordinarios. Ahí Dios le da los planos del templo. Hay dos planos en el templo de David. Dos. El plano de las cosas arquitectónicamente como se tenían que hacer, y el segundo, el plano de los deseos del corazón, el plano del corazón de David. Una cosa es la iglesia en cuanto a la constitución de lo que Dios quiere que todas sean, una comunidad de hijos de Dios, que alaben a Dios, que hagan su voluntad, que sirvan, que evangelicen, que cumplan. Ese plano todas las iglesias lo tienen. Otra cosa es el plano del corazón de Dios, es lo que Dios quiere hacer con todo eso. Hay iglesias que tienen un buen lugar y su finalidad es alabar, disfrutar, pasarlo bien, comer, beber, fiestitas, cosas aquí y allá. Ese es su plano del corazón. Pero hay otros planos con la misma casa de Dios, porque hay un plano que es arquitectónico para todos. La estructura de la iglesia es para todo el mundo la misma. Autoridad, liderazgo, todo está constituido igual. Da igual la forma de gobierno en las iglesias, todo está constituido exactamente igual. No ha cambiado. Otra cosa es el plano del corazón, lo que Dios quiere hacer contigo. Ese es el plano del corazón de Dios. Ese es el que cuesta más llevarlo adelante, no hay duda de eso. Este viaje fue un proceso, amado, en la vida de David, y nuestro viaje también es un proceso. Y toca reconocer el descarrío de David y reconocer que David lleva ahí porque es que David se ha descarriado. Porque David está haciendo no bueno las cosas que hace y porque David ha perdido la orientación y ha perdido la presencia. David, en vez de estar abajo, porque David vivía en una casa de dos plantas y abajo, en el patio de su casa, estaba el tabernáculo puesto, la tienda. Por eso él dijo, Señor, ¿habitaré yo en una casa con estas dimensiones y tú moras en una tienda? ¿Y sabe dónde estaba David pasando sus días para después caer en pecado? ¿Sabe dónde estaba él? En el monte. ¿Y dónde Dios lo llevó? Al valle. Oh valle, se ha alzado. ¿O qué? Oh monte, derribado. Ha costado mucho más levantar gente que derribarla. Pero los montes van a ser derribados y las aldeas, los valles, van a ser levantados. Esto es un renacer a la fidelidad de Dios, a la dependencia de Dios, a esa dependencia que no podemos inagotablemente perder. David tuvo que aprender a renovar una asignatura que ya... A veces tiene Dios que volvernos a recordar algunas cosas que se nos ha olvidado en el trayecto de la vida cristiana. Por ejemplo, la dependencia de Dios, la fidelidad de Dios, la humildad o la humillación delante de Dios. Se nos olvida esas cositas. La vara de Moisés fue una gran influencia para que el pueblo cruzase. Cada vez que Moisés levantaba la vara, uf, la gente sabía que algo estaba pasando. De la misma forma que cada vez que la nube se levantaba, había que ponerse en marcha. La nube descendió sobre el tabernáculo y cuando la nube se empezaba a levantar, el pueblo se ponía en marcha. Recordar que estamos hablando de que había que poner, montar, desmontar, quitar, llevar, traer, venga, vamos, pu, pu, pu. Esas casa y esa tribu y ese pueblo tenía algo muy maravilloso, incluidos los levitas, cada uno sabía lo que tenía que hacer. ¿Tú te acuerdas del libro de Joel cuando se habla de que en el tiempo final su pueblo va a ser como un gran ejército? Entonces, cada uno tiene el carril por donde tiene que caminar y andar. Por eso estoy feliz que hay iglesias que tienen un carril, si su carril es la adoración, pues que sigan con el carril de la adoración. Maravilloso. Si su carril es el evangelismo, pues que sigan el carril del evangelismo. Si su carril es profético, sigan el carril profético. Porque en todos estos elementos, cada uno corremos por nuestro carril. A mí no me puedes dar ciertas cosas porque no estamos acostumbrados a correr ese carril. Nosotros tenemos un carril ya hace años establecido. La devoción, la piedad, la oración. Hoy decían los hombres, es que esta casa es orar, leer la Biblia, clamar, orar. Ese es nuestro carril. Es que ese es el carril que Dios nos ha llamado. No tenemos otro. Es ese. Y el que asume su papel en el reino de Dios en ese carril, lo disfruta. Y el que no sufre mucho, sufre, sufre. Valle, mesa, casa. Hay una mesa, hay una casa. Y hay unos largos días y hay un lugar. Israel vivió 430 años fuera de su casa. Primero se fue José, después se fue Jacob y 70 personas, toda la familia. Y después como pueblo crecieron sin casa, porque Egipto no era su casa. Tú y yo estamos en el mundo, pero ¿qué? Dice la Biblia, no somos. Esta no es tu casa. David fue exactamente igual. Desde que fue ungido, se la pasó toda su vida, hasta que llegó a Jerusalén, fuera de su casa. Así que, por tanto, hasta llegar a la casa, hay un tiempo donde eres un forajido, uno que escondes, que vas para aquí y para allá. Pero hay algo más que ser perseguido en esta vida. Y hay algo más que David tenía que aprender. Porque David toda la vida había sido perseguido. Y él tenía que aprender algo más de la importancia para erradicar una conducta en su vida. Siempre huir. David se la pasaba, ¿sabes qué? Huyendo. ¿Sabes cómo nos pasamos a veces nuestras vidas? Huyendo. Hasta que llega el momento. Voy a traducirte lo que la Biblia dice del Salmo 23, versículo 6. Dice así, ciertamente lo bueno, el bien no, lo bueno y la misericordia me perseguirán. No es que me siguen. ¿Te suena eso? ¿Perseguir? ¿Qué era David? ¿Un hombre cómo? Perseguido. Y dice Dios, no te preocupes, que al final de tus días nadie más te va a perseguir. Te va a perseguir lo bueno y mi misericordia, que no la voy a apartar de ti. Por eso David, cuando puso esa palabra ahí, y cantó esto. Cuando cantó esto, estaba expresando en fe: Señor, un día que solo me persiga lo bueno tuyo, la misericordia tuya, porque ya estoy cansado de que me persigan los hombres. David, 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 perseguido, perseguido, perseguido. El bien y la misericordia, el bien y la misericordia. La palabra bien está en la Biblia. Ven a Génesis 1:31. Quiero que leas dónde aparece la palabra bien en la Biblia por primera vez y a partir de ahí lo que esa palabra significa para todos. Valles y desfiladeros, para después llegar a una mesa y ahora llegar a un lugar donde Dios dice: no te preocupes, que no vas a tener que huir. Camina despacio porque la bendición, el bien, te va a perseguir a ti. ¿Tú te acuerdas los días cuando Isaac abría pozos y se los quitaban? Y él no peleaba por los pozos, regalaba el pozo. Amado, hacer un pozo en el desierto es un trabajo muy grande. ¿Cómo hacían los pozos? Imagínate cómo lo hacían. Y cuando por fin encontraban agua, que se metían en la profundidad, y después de un esfuerzo tan grande salía agua y le querían quitar el pozo. Y Isaac se lo daba. Y después de todo lo que has hecho, aún te quieren quitar lo que has hecho. Volví a hacer otro pozo. ¿Y qué? Dice, el pozo de las rencillas, así les llamaba. Porque es el pozo de las rencillas, porque aquí, a la vez, quédatelo. Dice, hasta el punto que ya no le pudieron, porque ya los tenían todos. Y entonces se fue Isaac y cavó otro pozo. Y ese ya no se lo quitaron. O sea, él era el pocero. Su profesión era esa. Tenía una habilidad para encontrar agua. ¿Cómo hacía que encontraba agua Isaac? ¿Cómo lo hacía? Como Dios lo va a hacer con nosotros. Nos va a enseñar dónde están las fuentes. Nos está enseñando a entender la importancia del lugar. ¿Dónde están los lugares? Todo esto es para decirte esto que está aquí. Versículo 1:32. La primera vez que aparece esa palabra, bueno, bien. Ciertamente, lo bueno, el bien. Pero hay que entender que no es bien. Ese calificativo no califica. Le falta un poquito. Y vio Dios todo lo que había hecho y que he aquí era que bueno, y como bueno no fue suficiente, porque le faltaba, bueno puede ser una comida, bueno puede ser un ratico de pasar juntos, dice, bueno como en gran manera. O sea, ahí tuvo que poner más énfasis en lo que estaba diciendo. Ahora mira, lee aquí. Y como vio Dios todo lo que había hecho en la vida de David, y sabía Dios que no había despropósito en lo que había pasado en él, que había sido perseguido, que había hecho esto, y como vio Dios todo lo que había creado, y te vio que a pesar de todo, no hay despropósitos en sus obras. No lo hay, no hay despropósitos en lo que él hace. ¿Por qué te trajo hasta aquí? No hay despropósitos en traerte hasta aquí. No hay ningún despropósito. Y vio Dios que era bueno todo lo que había hecho. David, Dios sabía que lo había traído hasta ahí. Le había permitido llegar hasta ese punto en su vida. Y dijo esto, te va a venir muy bien. Y reiremos de lo bien que nos ha venido esto. Bueno, en gran manera. Eso es lo que Dios quería que David dijese. En vez de quejarse, en vez de decir, en vez de hablar, en no sé qué, porque no te quejas contra las cosas que te suceden, te quejas con quien las permite. Y vio Dios que era bueno, en gran manera. Segunda vez que aparece la palabra. Bueno, bien. Versículo 9, capítulo 2 de Génesis. Porque todo lo que Dios hace, ¿cómo es? Bueno. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, lo planta él, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado, lo pone él, lo planta, lo cree, lo pone. Y Jehová Dios, la tierra, todo árbol delicioso a la vista, por eso los árboles son tan bonitos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo. ¿Quién las hace nacer? Dios. O tú, porque lo riegues. No. Si Dios no hace nacer, riega lo que quieras. No sucede nada. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y... bueno, segunda vez que aparece la palabra bueno. Bueno, bueno. La palabra bueno es lleno de todo bien, favorecido en todo. Tus días son favorables. Viento en popa para que empuje al barco. Es favorable, es nada en contra. Es todo maravilloso. Todo era muy bueno. Pero ahora resulta que Dios, entre todo lo que hace, que hay un montón de árboles que están creciendo y son maravillosos, pone dos árboles muy importantes. Y ahora aparece la tercera vez la palabra bueno. También el árbol de vida en medio del huerto. No de la vida, el árbol de vida. Porque su naturaleza es vida. Porque el manzano da manzana. Y el árbol de vida da ¿qué? Vida. Y el árbol
de la ciencia, del conocimiento, de la inteligencia, del discernimiento natural, de la capacidad de que el hombre tiene valores para saber qué es bueno y qué es malo. El problema es que los valores que estaban en el huerto son los de Dios y no los de los hombres. La escala de valores de lo que el hombre piensa que es bueno es una cosa y de lo que Dios piensa que es bueno es otra, ¿o no? Porque a veces tú crees que eso es bueno y para Dios es malo. Y el hombre no quería los valores de Dios, quería ¿qué? Sus propios valores. Y por eso vivimos con los valores de los hombres. Y hasta se justifican muchas cosas porque claro, porque claro, porque claro. Todo árbol de la ciencia, ¿de qué? De lo bueno, de las cosas favorables y de las cosas malas. La traducción, el significado es de lo bendito, de lo bendecido o de lo maldito. Como el mismo hombre. En nosotros hay bendición o maldición, porque podemos hablar muy bien o podemos hablar ¿qué? Muy mal. En nosotros está la misma conducta. Nuestra escala de valores es bien y mal. Nosotros esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Para ti es cosa buena, para ti es mala. Porque cada uno tiene un valor, una forma. Eso es mi bien. Ese es mi bien. Pero para ti es tu bien y para mí ¿qué es? Mi mal. O sea, fíjate simplemente en algo tan sencillo como lo que te guste y no te guste. El bien o el mal. Todo fue bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. Y en la justa medida, Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y no hace falta que lo pruebes ya con que te lo diga Él. Créetelo. ¿Pero qué pasa? No lo creemos. Y cuando Dios dice, esto es bueno, créetelo que es bueno. No lo pruebes. Pero no, tú lo quieres, ¿qué? Probar. Y estos son dos personas aquí. Estos dos árboles son dos personas. El árbol de vida es Jesucristo. Por eso aparece en Apocalipsis después, el árbol de vida. O sea que va a haber un árbol de vida, allí va a haber un árbol de vida, donde todos vamos a identificar, viendo ese árbol, la vida de Dios. Es una representación y es un símbolo. Pero allí no va a haber árbol de ciencia, de bien y mal. No aparece nunca más en toda la Biblia este árbol. Porque ya nosotros somos un árbol de bien y mal. El mundo está lleno de miles y millones de árboles, ¿de qué? De bienes y de males. Este árbol de bien y mal es David. Eso es de bien y mal. Por eso Dios le dijo, David, el bien, mi bien, no el tuyo, que mi bien te va a acompañar. Y el bien de Dios no se puede calificar. Es bien. Es bien, es bueno. Aunque no te guste, es bueno. Cómelo. Ese es mi mal, pero ese es tu bien. Y esto es lo que quiero que tú puedas comprender en este día. Que la última promesa para estar en la casa de Dios por largos días es que tenemos que dejar nuestro bien y nuestro mal y aceptar el bien de Dios y el mal de Dios. Lo que es bueno para Dios es bueno y lo que es malo y no lo califiques ni lo juzgues. ¡Qué malo lo que te ha pasado! Dios lo ve bueno y cuando aceptes que eso es bueno, el bien aparecerá. Hay cosas que son el bien de Dios que yo las califico como mal. Y hay cosas que son malas de Dios y a ti. Ah, bueno, no, bueno, tampoco pasa nada. Sí pasa, hijo, sí pasa. Eso es bien. ¿Pero sabes qué es? Mal. Este es el árbol del mal. ¿Por qué no hay árbol del bien y sin el males? Porque hay millones de árboles de bien. Usted y yo somos un árbol de bienes y males. Cada uno de nosotros. Y de nosotros bebe gente y come gente que asume mi bien y mi mal. Y de otros bebe gente que asume su mal y su bien. Para algunos hoy el bien ha sido no dormir en toda la noche. Y para mí el bien ha sido dormir y descansar. Y entonces no hay árbol de bienes y males. Porque tú y yo somos un árbol de bien y mal. Lo bueno que deseas, a veces es lo malo que Dios no quiere que hagas. Y lo malo que tú te parece malo para Dios, es el bien que quiere que tú pases. Pero va a haber algo que parece para ti malo, pero es ¿cómo? Bueno para Dios. Así que, ¿qué es lo que David debía de aprender? Que había que alinearse con lo que es la escala de valores de Dios. Lo bueno de Dios sea tu bueno, y lo malo de Dios sea lo malo también para ti. Esto es lo que hace que seamos como somos y hacemos las cosas que hacemos. Porque nosotros tenemos una escala que a veces no se aproxima a la de Dios. Y entonces, cuando algo pasa de Dios en mi vida, estoy... ¡Oh, madre mía! ¡Oh, estoy viviendo! ¡Esto es muy difícil! ¡Madre mía! ¡Es que... ¡Oh, ¡ay, madre mía! ¡Es que madre mía! Sí, sí, claro que sí. Yo me pongo contigo. Es difícil. Hay cosas, dice el Señor. Ya, pasa de mí este cáliz. Ahora, lo bueno de Dios tiene ese toque que lo hace diferente y distinto. Entre todas las cosas más agradables, Había un montón de árboles muy deleitosos a la vista, que comías de él, pero ni te daban la vida, ni te permitían tener una escala y un discernimiento de lo de Dios en bueno y malo. Por tanto, hay un montón de árboles muy vistosos. Dice aquí, deleitosos para comer, participas, lo pasas muy bien, lo llevas muy bueno.
Es que cuando lo de Dios está presente en algo, todo cambia tanto, amado. Es que es otra cosa, o sea, porque a veces tú quieres pasarlo bien, ¿y qué? Y no lo pasas bien, aunque quieras y tengas intenciones, porque muchos factores no te dejan pasarlo bien. Había muchos árboles muy deleitosos a la vista, pero no tenían nada. Tienen un fruto, te lo comes y se acaba.
Y cuando ya se acabó el fruto, ¿qué? Ya no vayas al cerezo, que ya no hay qué. Tienes que esperarte. Pero es que este árbol de vida, esperen, eso es todo el tiempo. ¿Por qué crees que Dios después puso ángeles que no se acercaran a ellos? Porque ese árbol brota vida. Ese árbol representaba que lo peor que le podía pasar al hombre es que encima de hacer malo fuera inmortal. Y entonces dijo Dios, no, solo faltaba eso. Tienen que morir. Ya han muerto espiritualmente, van a tener que morir, ¿qué? También físicamente, porque si no, van a perpetuar la maldad. Si dice la Biblia ahí en el capítulo 9 que ya el hombre ya se estaba pervertiendo y por eso mandó el diluvio, pues imagínate, si eran eternos. Esto me hace ver que lo que mata a nuestros cuerpos es el pecado. Porque si el hombre fue creado como tú y como yo, con las mismas cosas, y podían ser eternos, pues entonces aquí hay algo que está funcionando mal. Todos los árboles eran muy apetitosos y toda la gente es muy buena. Es apetitosa y maravillosa. Puedes participar con ellos y puedes hasta disfrutar de una buena cereza. Pero solamente en el momento que está, cuando luego ya no hay mucho más que puedas dar. Las relaciones humanas son así. Son tan cambiantes que puedes estar con una persona muy bien por un tiempo y después muy mal por otro tiempo. Puede parecerte la persona más maravillosa y cuando empiezas a sacar allí dices tú, ya no me gusta tanto esto como me pareció. David vivió esa etapa deleitosa de los árboles, de participar de lo que le gustaba conforme a la vista, porque él se subió a un terrado ¿y qué? Y miró y gustó de un árbol que no era el suyo y se comió el fruto de un árbol que no era el suyo. Y entonces era tan deleitoso a sus ojos y pecó. Y David está recitando ese porque está recordando de Génesis y está recordándose de esto y acordándose de la ley de Dios y de la Torá. Cómo Dios había establecido que hay muchas cosas que son deleitosas y quizás hasta las puedes mirar, pero no puedes participar de ellas. Porque hay cosas que son deleitosas, pero no son buenas, son malas. Ahora hay otro tipo de bondad y de misericordia, hay un árbol totalmente diferente, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol de revelación. Significa que el hombre tenía revelación de Dios y cambió la revelación por la información, o lo que es lo mismo. El hombre no necesitaba tener información para conocer las cosas, Dios le había dado sabiduría. ¿Cómo es que Salomón escribió 3.000 proverbios, 1.005 cánticos, tratados o libros de botánica, de zoología, 3 libros de la Biblia? Tenía una sabiduría adquirida de Dios, no por información, sino adquirida de Dios. Entonces él tenía una habilidad muy grande de conocer y de entender cosas. Pero lo que le hizo diferente, amado, al ser humano, fue la revelación de Dios. Lo que le hace diferente al hombre de Dios es la revelación de Dios. Estamos sintonizando. Estamos buscando el árbol deleitoso. Porque, amado, el árbol deleitoso, eso le gusta a cualquiera. Eso, ¿o no? El deleite, eso le gusta a cualquiera. El árbol extraordinario de la vida estuvo ahí. Pero hay un árbol que hemos perdido porque lo hemos cambiado por nosotros mismos. El árbol del conocimiento, del entendimiento, de lo bueno y de lo malo. Conforme Dios lo ve, ese es el que hemos perdido. Por eso es el árbol que bendice o el árbol que maldice. Por eso Deuteronomio 28 habla de las bendiciones y de las maldiciones. ¿Y tú sabes que habla más de las maldiciones que de las bendiciones? Porque cada vez más el fruto de las maldiciones son más grandes que el de las bendiciones. Deseamos la vida, pero maltratamos la vida de Dios. Deseamos vivir, pero no la vida de Dios, sino la nuestra. Deseamos los árboles deleitosos porque son buenos para comer y participar de ellos. Y si un domingo mi deleite es que me quiero ir con mis amigas o con mis amigos o me quiero ir a donde quiera, no me importa infringir la ley de Dios y dejar de ir a su casa porque es deleitoso para mí. Sin importar si eso es bueno
o es malo conforme a los ojos de Dios.
Fíjese que esos dos árboles, estos principales, están en el centro del huerto, porque el centro de la vida del hombre es esa, la vida de Dios, Dios conforme a la vida que nos puede dar, y ese árbol de revelación para entender lo que es bueno y es malo para Dios. Mira, lo que en un tiempo para mí era malo, hoy es bueno. Y lo que en un tiempo para mí era bueno, hoy es malo. Conforme tú creces y maduras, te das cuenta que tus escalas de valores han cambiado. ¿Por qué? Porque empiezas a ver las cosas de una forma muy diferente, distinta. Así es que imagínate lo que significa madurar en Dios. ¿Qué es madurar en Dios? Adquirir cada vez más marcado en tu vida que agrada a Dios y que ofende a Dios. Y yo me alegro de verdad que eso está pasando. Está pasando eso porque la pena del árbol de la vida fue que no supimos elegir bien. Y es el gran problema hoy, la elección. No elegimos bien. No elegimos bien. Estamos algunas veces cometiendo errores porque no elegimos bien. No estamos dando prioridad a lo que realmente tiene fruto. Estamos mirando demasiado lo apetecible, lo que nos gusta, lo que queremos comer, muy apetecible. Esa es la gran mentira, que nos gusta lo que es deleitoso, lo que tiene imagen, eso es lo deleitoso. La vida cristiana tiene muchas cosas muy deleitosas, que no significa que sean buenas. ¿Come mucho chocolate? ¿Es deleitoso? Para algunos sí, pero ¿es cómo? Puede ser muy malo. ¿Come mucho azúcar? El azúcar es necesario, pero ¿todo en qué? En su justa. La sal tiene potasio, es necesario, pero ¿cómo? Está en su justa medida. Sí, porque hay gente que no ha probado la comida y le está echando la sal. Digo, pero vamos a ver, pruébala primero. Todo lo que nosotros podemos, todo lo que podemos probar ahora puede ser muy bueno si nuestro alineamiento o nuestro sincronismo es con el de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dijo a David? David, venías muy bien, David. Venías muy bien, David. Me buscabas, me alababas. Venías muy bien, David, sí, conmigo. Pero 7 mujeres, pero ¿para qué quieres tantas, David? David, si yo te di una que se llamaba Abigail, preciosa. Pero ¿para qué quieres más? Entonces, amado, David, que venías muy bien. ¿Qué te ha pasado, David? Que te has engrandecido. Que te has hecho grande. Que te has hecho importante. Que ahora quieres deleites. Que ya ahora no estás bajando al templo como bajabas antes, sino que ahora te subes al terrado. Ahora duermes siestas y te levantas de la siesta. ¿Y qué quieres después de la siesta? Bien comido y bien bebido. Sigamos para adelante la cosa. Y entonces de repente Dios le dice, David, ¿te das cuenta lo que hiciste con Betsabé? Porque es que tengo que decirte la verdad. Betsabé fue el capricho de David, pero no fue la mujer de David. Fue un capricho. De hecho, mira al final de sus días. ¿Dónde está Betsabé? Con Salomón. Está ahí, en las casas, porque ellos tenían casas de mujeres. Ahí está. Cuídame a Salomón, ¿eh? Pero David dormía solo. Entonces, en medio de esa situación ahí, todas las situaciones, entonces viene Absalón. Dice, ¿te das cuenta? No has sabido manejar a tu casa ni a tus hijos. No has sido firme cuando tenías que serlo. Absalón ha matado a tu hijo, Amnón primogénito, y ahora te quiere matar a ti. Porque no fuiste duro cuando tuviste que serlo. Y entonces ahora, el alma es muy mala, y es muy mala, ahora te toca huir. Y entonces lo sienta en una mesa y le dice, ¿cuál ha sido tu problema, David? Que has cambiado mis principios, mis valores por tus deleites. Te lo repito, has cambiado mis principios y mis valores, ¿por qué? Por tus deleites. Te gustan los árboles del huerto que yo he plantado, pero has dejado, amado, el árbol donde tú vas a tener la revelación de lo que está bien hacer y de lo que no está bien hacer, de lo que es malo. Así es que no está bien lo que estás haciendo. Esto es inverso. Esto es un camino inverso. Tenemos que ir de lo malo a lo bueno. Porque si vamos de lo bueno a lo malo va a ser un gran problema. Pero es que la humanidad va ¿de qué? ¿De lo bueno a dónde? ¿Y cada vez a qué? A más malo. David entendió y tuvo que entender sus mañanas mirando hacia atrás. Hay que entender tus mañanas mirando hacia atrás. Porque los mañanas de muchas personas son basados en lo que tienen delante y el deleite que los llevan como la zanahoria y ahí. Y han olvidado los principios, los valores, las esencias, el entendimiento de lo de Dios. Nos justificamos en los errores. Buscamos la manera de justificar que estamos haciendo mal para que parezca que estamos haciendo bien. La primera obra de Dios fue crear la vida, la primera obra de Dios. Ineludiblemente, todo lo que Dios empieza a hacer en una vida es crear. Primero es crear. Vida, crear. La segunda obra de Dios, mostrar su voluntad.
el árbol del conocimiento del bien y del mal, mostrar su voluntad. Y la tercera obra de Dios, dar fruto. Dar fruto. La vida, mostrarte su voluntad y que des fruto. Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad. La primera obra de Dios, crear. La segunda obra de Dios, mostrar al hombre su voluntad. No hagas esto si haces esto. ¿No le dijo eso a Adán? Haz esto, no hagas esto si hagas esto. La tercera obra le dijo, aquí tienes el huerto. Cuídalo, ¿para que dé qué? Fruto. Lo mismo te dice a ti. Tienes que dar fruto. Proponte delante de Dios dar fruto. Yo quiero dar fruto. Yo quiero que se pueda decir, yo conocí a Dios porque esta persona me habló. Me testificó, me dio su testimonio. Me enseñó a amar a Dios porque esta persona me condujo a Dios. Si a ti Dios te ha dado la oportunidad de dar fruto, vas a encontrar sosiego. Todos anhelamos dar fruto. Aún una madre que no puede tener hijos, ¿qué pasa? Está muy mal. Todos necesitamos dar fruto. Hemos sido creados como árboles, ¿para qué? Para dar fruto. Es que es así, de otra manera. No hay otra forma. David llegó a una mesa para dejar atrás la maldición y para terminar sus días en la bendición. Vamos a llegar a una mesa. Estamos empezando a ser servidos en una mesa para dejar atrás la maldición y comenzar la bendición. Él vio y participó del mal porque miró con deleite otros árboles. Pero ahora Dios le dijo, bueno, ahora vamos a enseñarte a participar del bien. Por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Por eso he dicho, vamos a los otros días. Vamos hacia los otros días. Si decidimos, sin la esfera, sin el conocimiento y la revelación de Dios, corremos muchos riesgos. No podemos errar en este tiempo por decidir fuera de la voluntad de Dios. Todo, todo sea la voluntad de Dios. Así debe de ser. Ese es. Cuando tú vas en las alas del Espíritu, no hay que hacer nada. Todo es armonía, todo es así. No hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Eso es maravilloso. Cuando estás dentro de lo que es la voluntad de Dios. Todo fluye, no hay que hacer nada. Pero cuando nosotros nos empeñamos en hacer cosas que no es la voluntad de Dios, madre mía, qué pelea más grande es esta. Y al final dice Dios, vale, ¿quieres? Pues nada, venga. Después no me digas las consecuencias. Que Dios nos prohíba algo, nos hace responsables. Por eso la gente quiere acudir a Dios. Para que así diga, ah, yo no lo sabía. Cuando Dios prohíbe algo, nos hace responsables. Por eso se lo dijo. Y os dije que no comierais del fruto del bien y del mal, pero habéis comido, ¿no? Pues ahí vas a ser responsable de lo que habéis hecho. Y lo que le dijo a David. David, es que has hecho lo que está mal, David. Cuando nosotros no atendemos a las prohibiciones de Dios, somos responsables de las consecuencias. El bien y el mal debe conocerse bajo la esfera del conocimiento y revelación de Dios. Si conoces lo bueno y malo delante de Dios, vas a elegir bien y no mal. Sencillo. Recuerda esto. Dice, si comes del árbol, dice, ciertamente morirás. Morir no es dejar de existir. Morir es separarte de Dios. No es dejar de existir. Tú y yo somos eternos. Todo ser humano es eterno. Lo que pasa es que vamos a dejar de vivir físicamente, pero todos vamos a vivir después de aquí. El problema es dónde vas después de aquí. Claro, la gente dice, a mí no me importa, yo viví la vida después. Que no, que esto es un apéndice. Que después te va a tocar abrir los ojos y decir, ¿dónde estoy? Le vas a decir a tu alma, pero alma, ¿por qué has hecho esto y no te has sujetado? Pero alma, ¿por qué? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? La muerte no es dejar de existir. La muerte, amado, es separarte de Dios. Lo que a Cristo le dolió no fue morir ni los latigazos. ¿Fue qué? Padre, ¿por qué? ¿Me has qué? Separación. El dolor más fuerte de un hijo de Dios es que por decidir mal se separa de Dios, pierde la comunión, pierde la relación, deja de participar con Dios. Por eso la muerte no es el cese de la existencia, sino es el rompimiento de una relación y la separación. Ciertamente el bien y la misericordia. Creo que hace algunos años compartí sobre la misericordia, ¿no? Bueno, no. Pero hay una frase que dice, misericordia es el bien que no mereces. ¿Qué es misericordia? El bien que no merece. ¿Así? Así es que Dios le dijo a David, David, aún lo que no mereces, te vas a ir. Te voy a bendecir aunque cometas el error, porque voy a tener de ti misericordia. ¿De dónde viene David? De una persecución. ¿Y qué le dice Dios a David? Ahora te van a perseguir, pero otras cosas. Yo sí creo, de verdad, de corazón, por lo menos yo tengo en mi corazón eso, yo sí tengo un sentir de Dios en mi corazón, que estamos aproximándonos a un destino como iglesia de Jesucristo, nosotros y mucha gente. Los desfiladeros en que está metiendo Dios a la iglesia son muy fuertes y la presión que estamos sintiendo a veces es difícil. A veces dice, Señor, es que no vamos a llegar, es que no vamos a llegar. Sí llegaremos, sí se va a llegar, porque Él está con nosotros. Pero tienes que vivir ese punto, tiene que ser así. Es como la rehabilitación, tienes que mover el brazo aunque te duela, o sea, es que tienes que hacerlo. Es como que no quieres, es como el niño, tienes que caminar aunque te caigas, pero hay que caminar y lo pones al niño y el niño se siente, ¿verdad? El primer momento se levanta y ¿qué hace? Se pega un porrazo y ya se asusta, ya no quiere más. Y después ya, y se sienta, y tiene, no, venga, y el niño, ¡pum! Y se sienta, no quiere, pero tú sabes que tiene que hacerlo y que va a ser inevitable que tenga que pasar por ese tramo. Y luego ya cuando ya empieza a caminar, ya entonces ya para todos los lados, se mueve para acá, para allá, lo tienes que parar. Espera, siéntate un poco. Es inevitable el camino, pero acabaremos en una mesa y habitando en una casa. La iglesia de Jesucristo va a ser esa gran casa, su reino va a ser esa gran casa, Israel va a estar en esa casa y nosotros juntos vamos a tener que soportar el desfiladero final, levantará su vara, llevará la mesa, nos sentará, nos ungirá, nos dará de beber, nos dará la copa de la justicia. Eso es a la iglesia, no nosotros, a la iglesia de Jesucristo va a ser así. Y después nos sentará junto con nuestros hermanos y el bien y la misericordia. Viviremos el tiempo de la paz de Dios para edificar definitivamente su casa final. Va a ser maravilloso ver millones de personas entregándose a Cristo sin que nosotros hagamos nada. Nosotros no vamos a hacer nada, ni vamos a intervenir. Va a ser una manifestación sobrenatural que nos va a sorprender a todos. Gente que va a conocer a Dios sin que tan siquiera le has dicho ni a. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de poder hacer entender que esto se trata de Dios y no de nosotros. El Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Quiero leer contigo el Salmo 8 que llegó a mi vida esta semana, que lo leí y lo guardé, pero no lo puedo guardar hoy para dejarte la bendición de este salmo. Salmo 8, lo quiero dejar aquí. Lee conmigo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿Dónde? Porque en el cielo ya lo es. Ahora hace falta que sea ¿dónde? En la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y está tu lugar, esa es la casa. Dice, de la boca de los niños. Por eso, dentro de muy poco vamos a tener niños empezando a entender lo que es adoración. No tocar instrumentos. Ejecutar un instrumento no hace adoradores. Los adoradores se forjan adorando. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste. De eso tan sencillo, de esa adoración tan simple, ahí te hiciste fuerte, Señor. Te estableciste, te quedaste, escuchaste a los niños adorar y dijiste, me voy a quedar, porque me gusta cómo adoran. Cuando nos hacemos mayores, dejamos de ser niños, ¿verdad? Y entonces ya dejamos de ser hasta inocentes. Pero los niños, ¿cómo son? Tú le dices al niño, ven, que te voy a dar un regalo, te voy a dar un juguetito. Y el niño viene, inocentes. Mira, a causa de tus enemigos. Esta parte no se lee. A causa de tus enemigos. ¿Qué son los enemigos? Los enemigos son todas aquellas personas que se oponen a Dios. Y hay tantas cosas que se oponen a Dios que Dios va a tener que usar ¿a qué? A lo inocente, a los que maman y a los que no son nadie. La gente no lee la segunda parte de este versículo 2. Lo que está diciendo Dios aquí es que como sois tan fuertes, tan grandes y tan importantes, os estáis haciendo mis propios enemigos, porque la religión es un enemigo de Dios. Dice, por eso, nada más que por eso, yo voy a fortalecerme, a fundamentar, a hacer sólido aún a los que no lo parecen y lo son. Dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Por eso dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Esto es mesiánico. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿No fue lo que dijo Génesis? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Fíjate que dos Animales domésticos usa, las ovejas y los bueyes. Somos un rebaño y somos sus siervos. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esa es la bendición que el Señor desea para nosotros en esta mañana y por eso te la quería dejar, para que pudieras reconocer a Dios quiénes somos nosotros, para que Él se acuerde de nuestras vidas. La atmósfera de Dios y la vida de Dios hoy fluya sobre ti. Y si escogiste hoy hacer lo bueno de Dios, entonces el bien, la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Si escogiste hacer lo bueno de Dios, entonces quédate con la bendición de haber obedecido a Dios. Así sea para cada uno de vosotros. Te repito la frase con la que comencé predicando. Todos estamos muy interesados en saber cuándo van a pasar las cosas, qué va a suceder, y todos estamos así. Pero no a veces estamos todos preparados para cambiar, para hacer que estas cosas sucedan. Así que acuérdate, ¿vale? Amén. Señor, muchas gracias por esta palabra y este día. Que sigamos santificando el día del Señor. Así sea. Que vayamos a nuestros hogares en la bendición. Dios nos convoca, también Dios nos envía a nuestras casas y nuestros hogares.